Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos aquí a la Red Aurora. Este es nuestro primer servicio. Damos la bienvenida también a los que están escuchando en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también a los que están en YouTube, viéndonos desde muchos lugares. Así que gloria a Dios por eso. By the way, el domingo pasado estuvimos entregando una computadora y un hard drive con más de 170 himnos y cantos para un rancho en México, ¿okay? Recuerdan, allá en Durango. Y también la semana se cargaron, antes de que viajasen allá, los hermanos se cargaron allí muchos mensajes, muchos de los mensajes que aparecen en YouTube, porque ellos allá no tienen nadie quien les predique, porque no tienen pastor. Entonces, tenemos que saludarlos a ellos también, porque algún día este mensaje también va a estar para ellos. Así que, mire lo que la red está haciendo, amén. La iglesia está haciendo eso. Si usted nos visita el día de hoy, y queremos darle la bienvenida en este fin de semana de 4 de julio, donde mucha gente anda de vacaciones y aprovechando el fin de semana largo. Pero usted está aquí, queremos regalarle una Biblia como la que yo tengo en mis manos, una buena Biblia de tapa dura. Solo háganos una seña con la mano, lo sugieres. Van a ver su mano y se la van a alcanzar. Si usted la necesita en inglés, dígales, ellos también tienen la Biblia en inglés. ¿Okay? Y ese es un regalo de nuestra parte para usted. Bueno, comenzamos la segunda parte del año. ¿Sabían ustedes? Este es el primer domingo de la segunda parte del año. Estamos justo en la mitad. Es una muy, muy buena oportunidad para que reflexionemos acerca de algunas cosas durante todo este mes de julio, para que reflexionemos en los tiempos y en todo lo que le pertenece al Señor, ¿verdad que sí? Luego en el mes de agosto, si Dios permite, vamos a comenzar otra serie muy grande, muy hermosa, que va a durar varios meses. La estamos preparando ya hace rato. Pero hoy vamos a comenzar por este mes, cuatro domingos, donde vamos a estar hablando acerca de que todo es de Él y para Él. Hay un texto en el libro de Romanos que nos dice eso, en Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a reflexionar acerca de los tiempos de Dios y de todo lo que le pertenece a Él. Así que vamos a hacer eso durante todo este mes. Hoy vamos a hablar acerca del Día del Señor. Ahora, yo sé que esta es una expresión que en la Biblia también se refiere al juicio final. ¿Sabían eso, verdad? Claro que sí. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, muchas veces aparece esta expresión, el día del Señor, pensando en el día del juicio final o en el día de lo que se llama la parusía, cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Pero también en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay referencias a lo que se conoce como el día del Señor, y esa referencia tiene que ver originalmente con el día que Dios separó para Él desde la creación del mundo. Entonces, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, que ustedes ya tienen ahí en sus Biblias, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En la pantalla solamente está ese texto, pero yo quiero leerles el resto, que es la explicación. 6 días trabajarás, dice el Señor, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí vamos a leer. Ahora, ¿qué significa santificar el día de reposo? ¿Y qué es esto en el Antiguo Testamento y qué es esto en el Nuevo Testamento? La palabra santificar casi siempre significa separar para un uso sagrado, separar aparte para un uso sagrado. Usted y yo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hemos sido declarados santos. ¿Sabía usted eso? Así que no piensen santos, estatuas colgadas en las paredes o recuerdos de apóstoles y otras personas. Usted es santo, yo soy santo. ¿Por qué? Porque Dios nos separó para Él. ¿Okay? Y a pesar de que estando aquí en la tierra todavía batallamos con ese viejo hombre que anda en nosotros, estamos separados por Él y para Él. Pero Dios separó otras cosas. Dios separó este edificio para Él. Dios separó nuestras ofrendas para Él. Por eso se ora consagrando las ofrendas. Quizás vamos a mostrarle eso otro día, pero estamos hoy pensando en este día. ¿Por qué Dios separó un día de la semana para Él? ¿No son acaso todos los días de Él? Por supuesto que sí, pero este día, desde la creación, Dios lo apartó para Él. Entonces significa usar este día para usos sagrados. Ahora, esta fue una orden que Dios dio a Israel, en primer lugar, su pueblo escogido, donde vino Jesús. Esto fue una orden, no fue una opción, no fue si tienes ganas hazlo, si tienes tiempo hazlo. Para Israel, esto fue una orden. Ellos no podían hacer absolutamente nada el día sábado, que era el séptimo día, que es el séptimo día. La idea es consagrarlo, suspender todo trabajo personal, pero no solamente para dormir una larga siesta de horas, sino que ellos lo separaban para consagrarlo a asuntos sagrados. Que ellos estaban reunidos, adorando a Dios, hacían diversas cosas que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la idea? La idea es imitar a Dios, porque Dios reposó el séptimo día después de toda la creación. Y eso es, Dios quiere que el pueblo le imite a Él. Cuando Él cesó toda la actividad de la creación, observe lo que ocurrió. Todo quedó en perfecto orden. ¿Recuerdan la expresión, doble expresión del Señor? Cada cosa que crea, dice Dios, y vio Dios que era bueno. Y la última expresión de Él es, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y ahí cesó de crear. Cuando cesó de crear, dio esa expresión. Entonces, ¿qué significa este asunto de que Dios descansó? Evidentemente no solo se trata de del cese de actividades, porque pues ¿quién cree usted que Dios se cansa? Dios no se cansa, nadie cree eso, Dios no se cansa. Entonces, ¿qué significa aún en el hebreo de la Biblia esta expresión? Dios descansó. Dios no puede estar cansado de lo que Él hizo. Si Dios se cansa, no puede ser Dios. Dios es omnipotente, Dios lo sabe todo, Dios no tiene un cuerpo humano como nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente no se trató solo de un cese de actividades, porque Dios no necesita descansar, sino se trata de la culminación de todo lo que Él creó y lo vio y era muy bueno, bueno en gran manera. Entonces, sabemos siempre que Dios es un Dios de orden. Y Dios hace las cosas en su tiempo y tiene un orden. Y cuando algo acaba, algo acaba. Entonces, la orden original también se aplica a nosotros. Ya no como un mandamiento, y aquí está la diferencia, ya no como un mandamiento como se le daba a los judíos, porque el Señor Jesús cumplió todos los mandamientos. Y en Él entonces están cumplidos todos los mandamientos, y el Señor Jesús lo explicó. Este mandamiento comenzó antes de la ley de Moisés, muchos años antes. Cuando Dios creó el mundo, Él dijo ya esto, y luego cuando Dios dio la ley, los 10 mandamientos a Moisés, esto fue incluido y lo acabamos nosotros de leer en parte. Entonces, la orden original también se aplica a nosotros, ya no como algo legalista o como algo legal, porque el Señor Jesús cumplió todas las leyes, pero como un espacio de tiempo especial, consagrado para Dios. Tiene el fin de dejar a un lado nuestras cosas diarias y dedicarlo a honrar a Dios, a adorar a Dios con nuestra familia y con la familia eterna, la familia de la iglesia. El Señor Jesús explicó esto en una ocasión en Mateo capítulo 12, versículo 2, porque la gente lo acusaba, a Él y a sus discípulos, tanto de escoger espigas el día de reposo, como recuerdan cuando Él sanó a algunas personas el día de reposo, y los fariseos dijeron, no, eso es trabajo. Así que no les importó que la persona estuvo sana, le importó que Él trabajó, y lo único que hizo fue habló, ¿okay? O hizo algo. Entonces, ellos no habían interpretado el día de reposo. El Señor dice, porque el Hijo del Hombre, ese es el título que Él se da en el Nuevo Testamento, es Señor del día de reposo. ¿Qué significa? Está por encima del día de reposo. Es más importante que el día de reposo. En él se cumple todo esto. Los fariseos habían interpretado muy mal la razón de por qué tenían que guardar en el caso de ellos el sábado. Lo habían interpretado mal y agregaron más de 26 reglamentos solamente para el día de reposo. Dentro de los 660 y tanto extra reglamentos, fuera de la ley de Dios, ellos dijeron, bueno, a ver cómo vamos a hacer. Y comenzaron a agregar cosas exageradísimas. Y ese no era el espíritu de la ley. Entonces Jesús al venir explica esto. La perspectiva correcta es la que da el Señor Jesús. El mandamiento apuntaba proféticamente, como todos los otros, a que el ser humano solamente puede encontrar reposo ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Él es el reposo eterno, dice el libro de Hebreos. El Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. El Señor Jesucristo es el Salvador. Cuando el pecador se arrepiente, como muchos de nosotros lo hemos hecho, buscan el perdón, la paz, la reconciliación con Dios, entonces se cumple el reposo. Y en el libro de Hebreos dice, ahora nosotros hemos entrado en el reposo de Dios, hemos entrado en esa paz de Dios. Así que aún el separar un día, recuerden, es para eso inicialmente. Entonces, no hay en la pantalla este texto, pero en Marcos 2:27 dice, el día de reposo fue creado a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Los fariseos estaban haciéndolo al revés, que ellos estaban sujetándose al día de reposo sin realmente entender lo que estaban haciendo. Ellos pensaban que iban a ser más santos, iban a llegar al cielo, iban a ser más piadosos, más píos, si guardaban el día de reposo. A pesar de que en una ocasión el Señor Jesús les dice, si a ustedes se les cae el asno o la mula en un ditch, lo van a levantar. Y eso para la ley de ustedes está prohibido. ¿Cómo yo no puedo sanar a alguien en el día de reposo? Entonces, ven, este tipo de cosas no concuerdan con lo que Dios dijo originalmente de por qué había que guardar el día de reposo. Entonces, cada vez que en la Biblia aparece algo, uno tiene que preguntarse por qué. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje atrás de esta ley o de este principio? Dios no es caprichoso. Entonces, si Él dice que algo hay que hacer, hay una razón. Y es una razón que tiene que ver primero con Él, luego con nosotros. Entonces, ¿cómo debemos vivir el día de reposo? Va a ser muy práctico este mensaje y los mensajes que vienen este mes. ¿Cómo hacer? Ya comprendemos que nosotros no estamos sujetos a la ley ceremonial de los judíos, pero sí estamos sujetos al espíritu de esa ley. ¿Qué significa eso? En Mateo 5, 6 y 7 la Biblia nos habla acerca del sermón del monte. Y en ese sermón, si usted le echa muchas ganas y le pone pero mucha atención, ¿sabe qué va a descubrir? Que esos tres capítulos son básicamente la explicación de los 10 mandamientos. Jesús dice todo el tiempo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, y ese pero no significa contra lo que Dios dijo, sino les explica. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo les digo que el que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces se está diciendo, uno puede tener la forma de que ama a Dios porque cumple mandamientos, pero el Señor mira adentro más profundo, en el corazón. Y eso era el espíritu de la ley. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros, cristianos ahora, gente de la iglesia ya por 2000 años? ¿Cómo quiere Dios que vivamos nosotros el día del Señor? Para nosotros es el domingo, porque desde la resurrección de Jesucristo, que fue un día domingo, siempre los apóstoles y la iglesia, aparte de reunirse diariamente en muchos casos, se reunían como asamblea el día domingo para celebrar. Usted está hoy aquí y está celebrando la resurrección de Cristo aún con su presencia este día. ¿Okay? Entonces, en Hebreos 10, 24, 25 tenemos un texto muy conocido para muchos de nosotros. Dios dice, considerémonos, a través de un siervo, dice Dios, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. El amor necesita estímulo. ¿Ven? Dios le dijo a Timoteo, a través del apóstol Pablo, que estimulara el don que había en él. Y el don del amor hay que estimularlo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto no es para ser salvos, ¿ok? Esto es porque ya somos salvos. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Recuerden que exhortándonos no significa regañándonos, ¿okay? Significa enseñándonos, animándonos, ayudándonos, orando unos por otros, explicándonos cosas unos a los otros. El día del Señor es un día de reposo y es un día dedicado al Señor. Pero escuche esto, no es un día dedicado al Señor solamente para que nosotros descansemos de nuestras tareas diarias porque la oficina está cerrada, la compañía está cerrada o decidimos ese día de nuestra compañía no trabajar. El día del Señor ha sido apartado por Él para que lo dediquemos a varias cosas, entre ellas a observar, a reflexionar, a meditar en las obras del Señor. Y usted puede decir, bueno, pastor, usted y yo podemos hacer eso cualquier día de la semana. Exacto, espero que sí, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice que ese es un día muy especial. Y sabe otra cosa, este es un día tan especial que millones y millones de cristianos alrededor de todo el mundo, en todos países, tribu, pueblo y nación, hacen exactamente lo mismo. ¿Se puede imaginar la cantidad de millones de oraciones que suben entre ayer y hoy por el cambio de, ¿verdad? El lobo da vuelta. ¿Se imagina la cantidad de oraciones, millones y millones de alabanzas y oraciones de todas las iglesias de todo el mundo que suben a la presencia del Señor el día que Él separó especialmente para Él? ¡Ja! Piensa en eso. Entonces, también ocurre sin duda durante la semana, pero este es un día especialísimo. Está dedicado al Señor. Entonces, otra vez, no solamente para que descansemos de nuestras tareas diarias, sino para observar, reflexionar y meditar en las obras del Señor y para, como leímos en Hebreos 10, compartir juntos, congregándonos y, como en este momento está ocurriendo, recibir la palabra predicada. Es diferente recibir la palabra predicada que recibir la palabra leída diariamente. Las dos cosas tienen tremendo valor, mucho valor, nunca hay que dejarlas. Pero Dios ordenó la predicación en la asamblea. No piense en el día del Señor como en un par de horas para cumplir con Él, para que le exaltemos por encima de todas las cosas, pero nada más para cumplir con Él. Si no piense en este día, domingo, que es la palabra domingo, finalmente significa día del Señor, piense en este día como todo el día es de Él. Todos los días lo son, no es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros bienes, pero este día Él lo apartó especialmente para Él. Entonces quiere que le exaltemos por encima de todas las cosas. No debemos robarle a Dios. Su día es especial, Él lo apartó. Es un invento de Él, no es de una iglesia, una religión, es una cosa que Él dijo. ¿Okay? Y entonces queremos cumplirlo santificándolo, apartándolo, otra vez para que le exaltemos por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestra familia, por encima de nuestra salud, por encima de nuestros bienes, por encima de los deportes, por encima del entretenimiento. Usted piense, fill in the blank, que llene el espacio vacío, por encima de todo. Tiene que estar el Señor. Repito, siempre lo tiene que estar diariamente, día y noche, pero el domingo es un día muy especial que el Señor santificó para que le exaltemos por encima de todas las cosas. Y hay cosas que ocurren en este día. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, no vamos a explicar aquí qué era esa voz, la trompeta, qué le dijo. En casa usted puede leer, ¿ve? Durante el domingo usted puede aprovechar a leer el resto. Lo que importa aquí es que Juan estaba en el Espíritu y no significa que estaba teniendo quién sabe qué cosa extraña. Estaba adorando a Dios y cuando lo estaba haciendo, siempre, pero él dice en el día del Señor. Juan, siendo un apóstol, nos muestra que ese día era el día, primer día de la semana. En el día del Señor, él estaba adorando a Dios. No sabemos detalles, simplemente dice, en ese día yo estaba adorando a Dios y recibió un mensaje tremendo, una revelación de Dios impresionante. Cuando observamos el domingo como el día del Señor, el día para el Señor, Hermanos y hermanas, y ustedes que están oyendo en radio o viendo en YouTube desde otros países, podemos entonces experimentar inspiración especial muchas veces. Podemos renovar nuestras fuerzas para el camino diario con Él. Yo me imagino que usted es como yo, en muchos aspectos, porque ambos somos humanos. Y su pastor es como usted. No es de plástico, ¿verdad? No es, es igual que usted. Entonces, usted como yo, muchas veces, llegado el domingo o amanecido el domingo, nos enfrentamos con crisis, o escuchamos malas noticias, o nos sentimos mal, o algo pasa que podría desanimarnos de celebrar el día del Señor. No haga eso. Yo no lo hago. Yo vengo igual. Y usted dice, bueno, pastor, ese es su trabajo. Yo tengo otros 4 predicadores que pueden reemplazarme si yo quiero. Podemos poner un video de mí si usted quiere. ¿Ok? Entonces, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, que no eran palmaditas para él, no era arrogancia. Yo les digo a ustedes, Dios les puso un pastor, imítelo como yo imito a Cristo. Va a ser imperfecto, tal vez ni tan bien como el apóstol Pablo, y yo no soy apóstol. Pero esa es la idea. Uno aprendió hace muchísimos años a guardar este día. Y cuando venimos a la casa del Señor rotos, quebrantados, deprimidos, cansados, agüitados, el solo hecho de estar en la casa del Señor y estar con la familia de Dios y cantar alabanzas a Dios y escuchar el mensaje del Señor, de repente, mire lo que se pierde si usted no viene. ¿Ok? Entonces, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y Dios le habló de una manera tan especial que fue a parar a la Biblia y usted y yo lo estamos disfrutando. Ahora, no piense que lo que Dios le muestra a usted es una revelación, esto iba a parar a la Biblia, no va a pasar, no se haga ilusiones. Pero hay muchas cosas que a mí mismo me ha hablado Dios, estando con ustedes en la casa de Dios y habiendo preparado estos sermones. Y aún durante el día, Dios a través de alguno de ustedes me ha dicho una palabra. Dios a través de un saludo, a través del mensaje, a través de un cántico. Y yo sé lo que va a ocurrir exactamente segundo a segundo porque preparamos todo esto con mucho esfuerzo en la semana. Sin embargo, cuando estamos acá es algo diferente, es fresco. Y de pronto empiezan a ocurrir cosas. Algunas personas piensan que los servicios en Iglesia de la Red son excesivamente sencillos comparados a, bueno, otros lugares que lo hacen un poco más exótico o como lo quieren hacer. I don't care. Lo que puedan decir, no me importa. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted y yo tenemos que orar es que el Espíritu Santo se mueva, aun si hacemos silencio una hora. Nosotros no vamos a estar bajando al Espíritu Santo con todos nuestros cantos y nuestras cosas y tratando de producir alguna sensación especial. Si hay alguna sensación especial genuina que se va a producir y es del Espíritu Santo, deje a Dios ser Dios y que lo haga. ¿Ok? En cualquier momento del servicio. Juan estaba, no en un servicio como nosotros hoy, estaba solo en la isla de Patmos. Sin embargo, él estaba adorando a Dios en su día de una manera especial y recibió algo muy especial. Cuando observamos el domingo como día del Señor, podemos entonces, repito, experimentar inspiración, renovar nuestras fuerzas para el camino diario con él. Estar en el Espíritu muestra eso, como en momentos especiales de adoración, de reflexión, pueden abrir nuestro corazón a Dios de una manera muy especial. Hay gente que a veces me ha dicho, pastor, yo tenía una pregunta, estaba orando al Señor y en un momento de la predicación usted respondió a la pregunta. Bueno, no fui yo, fue el Señor, yo no sé ni lo que a usted le pasaba, Dios le respondió, que Dios le habló. Entonces yo le digo, qué bueno que vino, ¿qué hubiera pasado si no venía? ¿Verdad? Y a veces alguno que otra persona, ya no tanto, pero me solían decir, ¿quién le contó a usted todo lo que me pasa a mí? Yo dije, nadie, pero si el Espíritu de Dios le está hablando, qué bueno que vino, porque esto va a transformar su vida. No, no, sí tiene razón. ¿Okay? Entonces, uno nunca sabe qué puede ocurrir. Venga con expectativas, no venga con la expectativa de un show, no venga con la expectativa de que van a haber ángeles volando aquí adentro. Si a Dios le place hacer alguna cosa así, yo, pues nadie lo puede impedir. Pero no vamos a estar pidiendo que lo haga para que nuestra fe aumente. Eso no es fe. Fe es cuando uno no ve Fe es cuando uno no entiende, pero confía en el Señor. Y el Señor renueva nuestras fuerzas de una manera muy especial. Ahora, como algo muy práctico, tres o cuatro aspectos muy prácticos. A ver, debemos prepararnos para venir a la casa del Señor. Debemos prepararnos para el día domingo. No importa a qué hora. Acá hay dos servicios, 9:30, 11:30. Después tenemos, yo de aquí me voy a Arvada, después a Leicu, después al norte. Y así tenemos varias congregaciones con diferentes horarios. No importa cuál congregación usted va, a qué hora usted va, el día anterior, acostúmbrese a esto. Yo sé que estoy diciendo cosas que algunos de ustedes jamás escucharon y son tan básicas. Pero alguien me decía ayer, estas cosas no se predican en las iglesias, pastor, no se hablan. Bueno, me cuesta un poco creer que no se hablen, pero posiblemente no es tan común. Aquí va algo práctico. El día sábado prepárese para el día domingo. ¿Okay? Aunque tenga que trabajar o tenga lo que tenga que hacer, yo también lo hago. A veces fallo, a veces no puedo, a veces hasta tarde en la noche me toca trabajar, hacer algo, pero hay que prepararse espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en el tiempo, porque usted va a notar una gran diferencia cuando venga preparado a esta casa. Usted que me ve en YouTube, en su iglesia, donde usted quiera que esté, los que están escuchando en radio, también prepárense para el día domingo. ¿Por qué? Bueno, porque necesita estar atento, necesita estar bien todo el día. Una recomendación que parece infantil, pero es muy práctica: trate de dormir bien el día sábado. Usted dice, pero el sábado es mi día para party, fiesta. Bueno, corte la fiesta un poco antes. Que yo mismo, acá a veces hemos tenido bodas o celebraciones de la gente, y yo he ido, ¿verdad? Y a veces ya cuando pasa cierta hora yo les digo, ¿saben qué? Good night. Oh, ya se va, pastor. Ya, mañana es el día del Señor. Ah, bueno, claro, usted tiene que predicar varias veces. Siempre lo hice, aun cuando no era pastor. Al día siguiente es el día del Señor. Si yo no me preparo, estoy sentado ahí y me duermo la gran siesta mientras estamos alabando a Dios o estamos predicando. Entonces, hay que prepararse. Entiendo que si uno tuvo que hacer en su trabajo secular, como a mí a veces me pasa en mi trabajo aquí sagrado, hasta tarde en la noche, bueno, ¿qué hago? Ahora, si eso fuera un hábito para mí siempre, ahí hay problemas. El pastor no podía dar ese ejemplo y decírselos a ustedes. Preparémonos desde el día sábado. Tratemos de dormir bien la noche anterior. Bueno, a veces uno se enferma, se siente mal, hay interrupciones. Lo que uno está bajo su control no lo puede controlar, ¿verdad? Pero todo lo que está bajo nuestro control, hagámoslo. Vamos a orar ya desde el día sábado para que el Señor obre en medio nuestro. Señor, obra el día de mañana, muévete con poder, salva almas, toca mi vida, toca la vida de otros, toca la vida del pastor. Señor, preparémonos para el día de mañana. Vamos a estar atentos durante todo el servicio. Vamos a estar dedicados a darle adoración y a recibir su palabra. Alguna que otra vez, alguna persona, claro, tenemos cinco congregaciones, entonces se imaginan todo lo que yo veo. ¿Okay? Y alguno que otro ha venido, pastor, perdóname que yo bostezaba durante su mensaje. Y yo me dormía, se me caía la cabeza. No es porque usted no estaba diciendo algo de parte del Señor, es que anoche tuvimos una fiesta, yo comí demasiado, me dormí muy tarde y hoy amanecí mal, estoy que casi no puedo. Consejo práctico, don't do that. No haga eso. Creo que los hispanos tendremos a celebrar las fiestas como si es la última fiesta de nuestra vida. Exprimimos cada segundo, cada pancito, cada bebida, cada cosa, porque parece que ese es el último día. Si me muero hoy, me voy con la panza llena. Pero al día siguiente estamos muertos. Usted se dio cuenta de lo que pasa, ¿no? Al día siguiente el cuerpo se las cobra, se paga todo lo que pasó el día anterior. Y ayer estábamos reflexionando con mis predicadores acerca de algo. ¿Se dieron cuenta cómo acusamos y condenamos a los ebrios, a los borrachos o a los drogadictos? ¿Se dio cuenta? ¡Ah, eso no se hace! Porque al día siguiente se despiertan y tienen que, como quieren vomitar y ya no pueden más y tienen que volar por la borrachera de noche. Ok, está mal, ¿verdad que está mal? Yo le hago otra pregunta. ¿Usted sabía que la Biblia habla de la gula? Seriamente se lo digo. ¿Usted sabe lo que es la gula? Es un pecado. La Biblia lo muestra como un pecado. ¿Qué significa? Comer, 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 hasta no poder más. Pero su cuerpo se lo va a recordar al día siguiente o esa noche. Y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aún después de una fiesta. No es necesario comer hasta no poder más. ¿Ok? No es necesario. Ese pastor nos está regañando. Bueno, si usted es tan inseguro que piensa que esto es un regaño, podemos hablar en consejería al respecto. Esto se llama enseñar, exhortar. Yo mismo trato de hacerlo. Entonces, no le hagas caso a su estómago. Cuanto más come, más va a querer comer. Y eso es muy típico en nuestra cultura. No me importa de qué país soy yo, qué país es usted. Está bien impreso en nuestra cultura. Party time, coma desaforadamente. Coma hasta reventar. Pero recuerde que no va a estar preparado el día siguiente para hablar con el Señor, para adorar al Señor. Va a tener malestar estomacal, le va a doler la cabeza, se va a dormir en el mensaje, va a estar harto y va a estar mirando el reloj a ver a qué hora nos vamos a la siesta porque ya no aguanto. O no va a venir. ¿Usted cree que eso es algo que respeta al Señor? El Señor respetó este día, lo respetó en el sentido de lo separó de una manera muy especial. Tenemos que estar con todas las luces prendidas, como decimos, para adorarle, para recibir su palabra, para estar unos con los otros. Y seguimos adelante en ese concepto de estar unos con los otros. ¿Por qué? Porque es un día dedicado para Él. Nos reunimos el domingo. Esto nos ayuda, como decíamos, a inspirarnos. Nos ayuda a animarnos mutuamente. Es una experiencia como familia. Enriquece nuestra fe, llena nuestros corazones de gratitud en la presencia del Señor o por la presencia del Señor en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. Subraya esa palabra en su mente y en su Biblia. En abundancia en vosotros. No un poquito. En abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esa sabiduría de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos y cosas espirituales. ¿Lo hizo usted cuando estábamos alabando a Dios? Yo no sé, yo estaba ahí atrás alabando a Dios, no veía las bocas de ustedes, pero esto es lo que la Biblia ordena. ¿Ven? Cantando con gracia. Es como una especie de liberación, no digo de guerra espiritual, el cantar al Señor, el hablar al Señor cantando, el decirle las cosas que le decimos. Y usted sabe que lo que cantamos en la Iglesia de la Red viene de la Biblia. ¿Okay? Lo que vemos que no está acorde a la Biblia, aunque sea muy bonito, no lo cantamos. Porque entendemos lo que significa adorar a Dios cantando. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cuando usted canta, está cantando la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Realmente es la salmodia, lo que ellos cantaban eran los salmos, son diferentes formas de salmos. Ahora, la adoración no se trata solamente de cantar, ¿verdad que no? Se trata de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho. Expresamos nuestra adoración por Él y afirmamos nuestro corazón a su voluntad. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dice, dad a Jehová, ¿qué cosa? La honra, ¿qué más? Debida. ¿De dónde viene la palabra debida? Del verbo deber. Es una obligación. Dar al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, el Señor nos está enseñando que expresamos nuestra adoración a Él de todas formas y afirmamos nuestro corazón de acuerdo a su voluntad. Así que hablamos en primer lugar de que nos reunimos aquí para juntos adorar al Señor y todo lo que eso significa. En otro lugar también decimos compartiendo con los hermanos en la iglesia durante todo el día. A ver qué les parece esto, porque algunos ya lo venimos digiriendo desde que somos muy niños, otros lo vamos aprendiendo con el tiempo. Hechos 2, 46 y 47, estamos hablando de cuando recién comenzó la iglesia, ¿ok? Lo que llamamos la iglesia primitiva. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Observe cada palabra. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hasta la gente que no les conocía los admiraba. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Lucas capítulo 24, versículos 13 y 14, ocurre esas personas que iban caminando rumbo a Emaús el día de reposo que había resucitado el Señor hacía horas atrás. Y aquí dos de ellos iban el mismo día, ese día de reposo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando, observen lo que iban haciendo. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. La resurrección del Señor, la muerte del Señor dos o tres días antes, lo que los discípulos habían dicho, quién sabe cuántas cosas iban hablando. Lo importante es que en ese día ellos no dejaron todo allá en el templo o donde se reunieron y después se desconectaron y olvidaron, sino que continuaron el resto del día hablando de estas cosas. Como creyentes, hermanos y hermanas, podemos experimentar la presencia de Cristo aún en nuestras conversaciones y en nuestras reflexiones, fuera del servicio, inclusive después del servicio, tanto cuando nos reunimos en el templo, podemos platicar después de cosas que Dios está diciéndonos o qué está pasando, como, y aquí va, cuando tenemos compañerismo en nuestras casas después del servicio. Yo no sé cuántos de ustedes hacen eso, yo extraño eso hace muchos años, porque el crecimiento de Iglesia a la Red ya no me permite, después de los servicios en Aurora, ir a comer con alguno de ustedes a su casa, o a un restaurante, o por acá. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir predicando aquí y allá. Pero antes era una cosa que lo hacíamos, que era una cosa muy común desde niños. Y esto viene de la palabra de Dios, aunque parezca extraño, el compañerismo, la familiaridad, el comer juntos. Mire lo que dice Hechos 2. No solamente lo hacían en el templo, lo podían hacer aún en sus hogares. Eso no significa, atención, vamos a abrir una iglesia en casa. No. Eso no significa, bueno, vamos a tener reuniones, células en nuestros hogares. No. Esto es informalmente el día domingo de una manera especial para continuar celebrando el Día del Señor. ¿Por qué no podemos estar juntos unos con los otros, con la familia de la fe? Y a veces usted dice, pero es que tengo un compromiso con mi familia. Seguramente no es todos los domingos. ¿Okay? Ni tampoco decimos todos los domingos como un reloj, usted tiene que encontrar a alguien de la iglesia. Estamos diciendo, no sea legalista, no le haga una ley, pero sí esté pensando que el domingo es el día del Señor y es más que solamente venir al servicio, lo cual es importantísimo e indispensable. Aquí estamos diciendo, tenemos compañerismo aún en nuestras casas, o en un parque, donde sea, luego del servicio. Siempre estemos abiertos a ser conscientes de la presencia del Señor en nosotros y entre nosotros, aun cuando estamos divirtiéndonos juntos después del servicio. ¿Usted cree que el Señor aún ahí le puede hablar? ¿Usted cree que Dios le puede usar para hablarle a alguien? ¿Sabe cuántas veces nos contábamos testimonios, cosas que pasaron la semana, cómo Dios nos habló durante el servicio? Muchas cosas. Y la familia de la fe hace eso. Disfrutamos de la compañía de Dios todos los días, de una forma especial este su día, y también de la compañía de la familia de la fe. Acostúmbrese porque vamos a estar eternamente juntos. En tercer lugar, dentro de este aspecto práctico, es, bueno, el domingo también lo usamos para descansar, reflexionar y meditar, como decíamos, en el Señor durante todo el día. El domingo es una oportunidad para descansar, claro que sí. Aquí en los Estados Unidos, cuando yo vine hace ya casi 40 años, el domingo no había nada. los negocios estaban cerrados en su gran mayoría, ¿verdad? Si usted veía gente y tráfico, era gente que iba a la iglesia. Qué lástima, qué pena que eso se fue acabando. A veces pienso si no es culpa nuestra. No la red, ¿verdad? Sino el cristianismo en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a un restaurante los domingos, está lleno de cristianos. ¿Se da cuenta? Bien vestidos, venidos de la iglesia. No es pecado, no hay condenación en eso. Lo que estoy diciendo es, los dueños de restaurantes vieron la clientela. El domingo es el día de más trabajo para ellos. Y otros vieron lo mismo. Porque para poder ir, hay que cargar el tanque con gasolina. Muchos negocios, muchos servicios, décadas atrás, yo lo viví en este país, se cerraban los domingos. Y usted dice, ¿y cómo hacían, pastor? Nos preparábamos el día anterior. Mire qué ciencia tan grande. Era muy práctico. No teníamos celulares, no teníamos internet, no teníamos nada de eso. Y sin embargo, ¡wow! Vivíamos la vida bien. Hoy tenemos todo eso y mucho más. Y el día del Señor son 2 horas. ¿No puede ser? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a pensar que el domingo es un día de descanso santo. ¿Qué le parece esa expresión? Es un descanso santo, porque no es cualquier descanso que podemos tener otro día. Es un descanso especial para nuestro cuerpo, para nuestras emociones, nuestra mente, pero especialmente es un descanso para dedicarnos al Señor. Entonces, en medio de las responsabilidades semanales, aprovechamos este tiempo para reenfocarnos en lo eterno, tanto cuando estamos en el servicio juntos como cuando estamos fuera del servicio con nuestra propia familia o juntándonos con otros también de la gente de la iglesia. Nuestras vidas a menudo dejan poco espacio para contemplar. Estamos tan ocupados o para separar los domingos para Dios. Pero separar los domingos para Dios nos permite hacer esto de una forma especial. La fidelidad al día del Señor es la mejor preparación para el resto de la semana. Este es el primer día de la semana, no es el último. Algunos piensan, la semana comienza mañana. La semana comenzó hoy. Y observó lo que está pasando. Es el día de resurrección del Señor, pero es el primer día. Es las primicias del tiempo. Es la primicia de la semana. Es lo mejor de nuestra parte. Empezamos dándoselo al Señor. Luego el 90% de nuestro tiempo estamos trabajando. Qué bueno es el Señor, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiera dicho, 3 días de reposo tienen que estar ahí, miércoles, domingo, viernes? No podemos con uno ser obedientes. Entonces Dios sabe, pero Dios quiere eso. La fidelidad al Señor es la mejor preparación para el resto de nuestra semana. En conclusión, les digo algo que dijo un autor. Él dijo, necesitamos reconocer que el día del Señor es el día del Señor y no la mañana del Señor, dice él. O tristemente, la hora del Señor. Necesitamos reconocer eso de la misma manera que el sábado era un día de reposo para los judíos. Fuera de lo legalista de parte de ellos, era un día que sabían que era dedicado al Señor. Hermanos y hermanas de la red, ustedes que escuchan o ven, no le robemos al Señor el día que Él ha separado para Él mismo. Evitemos usar su día para celebraciones personales, nuestras propias fiestas. Su pastor también tiene sus propias fiestas. Y deje de pensar, bueno, este es su trabajo. Lo es, pero esto yo lo hacía antes de ser pastor. Mi familia también. Uno puede organizarse. Okay. Evitemos celebrar cosas nuestras, cumpleaños, aniversarios, fiestas patrias, Día del Padre, Día de la Madre, otras celebraciones. El Día del Padre, el Día de la Madre este año aquí hubo un ausentismo espantoso. A mí me dolió en mi corazón. Yo pensé, ¿todo el día hay que celebrar el Día del Padre? ¿Todo el día hay que celebrar el Día de la Madre? ¿No es mejor venir y dar gracias a Dios por nuestro Padre y nuestra Madre y luego celebrarlo en casa o con otros? ¿Por qué todo el día? Bueno, porque otra vez como hispanos estamos acostumbrados a la gran celebración y eso lleva tiempo cocinar y eso lleva tiempo preparar. Lo mismo cuando hay un cumpleaños, cuando hay un aniversario. Algunos de ustedes a veces ni se han enterado cuándo es mi aniversario de casado, cuándo es mi cumpleaños, o el cumpleaños de mi esposa, o el cumpleaños de mis hijos. ¿Saben por qué? Porque si toca domingo, acá estamos. Y usted dice, ¿y después? Y después celebramos. ¿Pero por qué vamos a dejar el día del Señor? Entonces usted dice, bueno, pero es que otro día no lo puedo hacer. Estoy seguro que sí. Usted tiene fe en el Señor, usted le pide sabiduría a Dios para saber cómo hacer sus cosas aún prácticas, yo sí. Y el Señor se las arregla, hablando humanamente, para decirle a usted, hágalo así, hágalo así. Pero yo les invito, esto no es legalismo, esto no es ¡ruah!, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es, con todo amor, la palabra de Dios nos exhorta, este es un día santo para el Señor. Mantengámoslo santo. Preparémonos para estar acá, preparémonos para todo el día. Y si hay celebraciones personales, ¿quién no las tiene? Todas las tenemos. Recordemos que este es el día del Señor, de una forma muy, muy, muy especial. Yo sé que si uno tiene que trabajar, ¿qué hace? Tiene que trabajar o pierde el trabajo. Esas son excepciones. Pero esta es la clave. Usted, como hice yo hace muchos años, cuando trabajaba en una agencia de viajes allá, teniendo 18 o 20 años, Señor, ayúdame a no tener que trabajar el domingo. Y en otros trabajos, Señor, ayúdame. Y el Señor se las arregla para darle a usted, con el tiempo, esa forma de arreglar las cosas. Dios honra, Dios bendice cuando nosotros obedecemos lo que Él dice. No es legalismo, es para bien suyo, para bien mío. Entonces, aun si es una cuestión de trabajo, bueno, ocasionalmente va a ocurrir. Pero si ya es crónica la cosa, ore al Señor, confíe que el Señor le puede ayudar para que este día esté separado para Él. Dígale, Señor, yo quiero obedecer lo que tú has dicho, pero mi trabajo no me lo permite, eso ayúdame, por favor. Y usted va a ver al Señor obrar en algún momento, eso va a ocurrir. Entonces podemos organizarnos sabiamente para celebrar también nuestros eventos personales, familiares, porque lo más importante es obedecer a Dios más que a nuestros propios intereses, ¿verdad que sí? Recordando siempre, todo es de Él, todo es para Él. Así que a partir de hoy, hermanos, hermanas de la red, santifiquemos el día del Señor con fe, en obediencia al Señor, como una demostración real de nuestro progreso y madurez en Cristo. Esto es una forma de expresar que estamos maduros en Cristo. Él es primero sobre todas las cosas. Amén. Nuestro Dios, queremos en este momento, al orar, muchos de nosotros pedirte perdón, pues no podemos decir que no sabíamos, pues esto está en la Biblia, pero tal vez no nos habían explicado que esto es más importante que una o dos horas, o un poco más a veces, en el templo, con el servicio. Señor, ayúdanos, perdónanos, porque a veces hemos robado tu día sin necesidad, lo hemos hecho por nuestro propio interés, pensando que no hay otra forma de hacerlo. Perdónanos, Señor. Hay bendición en obedecerte a ti, tú eres santo. No hacemos esto, Señor, por legalismo ni para mantener el cielo para nosotros, sino porque tú lo has ordenado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo cuando estemos tentados a no hacerlo. Ayúdanos a prepararnos, aún antes. Si alguien aquí, Señor, no te conoce, tú conoces ese corazón y tú le estás mostrando cuán grande eres tú, cuán maravilloso eres tú, cómo piensas en nosotros, cómo piensas en él o en ella que ha escuchado este mensaje aquí o en radio o en YouTube. Toca su corazón como has tocado el nuestro. Redarguye, Señor, salva, encamínanos a todos en tu verdad, porque tu verdad nos hace libres. Oramos con mucha gratitud a ti por haber separado este día santo para ti. Gracias, oh Señor. Ayúdanos a disfrutarlo más que cualquier otro día en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.